Persim un crucis de inimicis nostris, libera nos Deus noster, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedes por mí. El Evangelio de la Misa de hoy, que vamos a escuchar dentro de un rato, cuenta otra vez una de las apariciones de Jesús resucitado a los apóstoles, a sus discípulos, que eran quizá una de las apariciones más famosas que ya meditamos tantas veces, que es a los discípulos de Emaús. No vamos a leer todo el pasaje porque es largo, lo conocemos, y si fuéramos a meditar todo lo que dice este pasaje del Evangelio, no acabaría ya la meditación, porque había muchas cosas, ¿no? Se podría pregar todo un curso de retiro sobre este pasaje. Pero algunas cosas sí me gustaría meditar, que es que dicen que estaban caminando y mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Algo semejante a lo que pasaba ayer, ¿no?, que meditábamos sobre María Magdalena, que ha visto a Jesús y pensaba que era el hortelano, que no era, sus ojos estaban como que cerrados también. Entonces Jesús empieza a preguntar, ¿qué conversación es esta que traéis mientras vais de camino? Y ellos dicen, ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no sabes lo que ha pasado en estos días? Y Jesús era el único que sabía, de hecho, profundamente, qué era, qué había pasado, que Él había venido al mundo para nos perdonar los pecados, que ya había resucitado. Y este hombre, Cleofás, dice, eres tú el único forastero de Jerusalén que no sabes. Sin embargo, era el único que sabía. Después le cuentan todo lo que pasó con Jesús y Jesús empieza a hablar. Y dice, qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas. No sé si esto en español es muy fuerte, pero me parece, si alguien me dice, qué necio, qué torpe eres, no, parece muy, muy fuerte. Pero es que una persona que no conoce a Jesús, que no lo ve, no entiende sus planes, tendría que pensar, soy necio, torpe, porque necesito pensar como Dios piensa, ver las cosas como Jesús ve. ¿Os acordáis de aquella ejaculatoria de nuestro Padre? En que yo vea con tus ojos, Cristo mío, Jesús de mi alma. Y lo podemos pedir ahora, Señor, que yo vea con tus ojos, Cristo mío, Jesús de mi alma. Y entonces Jesús dice, no era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria. Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Pasa el tiempo hablando con ellos, explicando qué había pasado. Y al final de este pasaje, dicen los dos discípulos, después de haber reconocido a Jesús, no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Jesús explica y arde el corazón de los discípulos. Bueno, entonces, la primera cosa es, creen que Jesús no sabe qué había pasado. Eres tú el único forastero, el único de fuera de Jerusalén que no sabe qué pasó. Y nosotros, ¿cuántas veces creemos que nosotros sí sabemos cómo son las cosas, cómo se decide, lo que es mejor para el centro, para el apostolado de la obra, para mi vida? Para... Yo sí sé lo que es cómo se debe hacer. Y casi como si dijéramos a Jesús, no lo decimos así, ¿no? Pero es como, Jesús, tú no sabes, no te enteras, Jesús, de cómo son las cosas aquí. Y entonces tengo que hacer así, de esta manera, porque si no, la cosa no va bien. ¿Cuántas veces creemos que nosotros tenemos todo bajo control? ¿No es impresionante? ¿Cómo? Bueno, si me organizo, si tengo todo, si tengo los horarios, ya, está hecho. Yo sí sé cómo se hace, cómo se organizan las cosas. Entonces Cleofás y su amigo aquí, el otro discípulo, creían los dos que sabían lo que había pasado. Y dicen a Jesús, tú eres el único que no sabes. Después, la otra cosa es que Jesús les explica. Dejadme que yo les explique. No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria. Me empieza a explicar por qué es necesario esto. Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Y aquí sí tengo envidia de los dos discípulos de Emaús. Imaginaos una clase con Jesús explicando todo. Os dije ya que estoy aquí estudiando las Sagradas Escrituras, pero hay cosas difíciles, ¿no? ¿Cómo es esto y esto qué significa? Entonces imaginaos que viene Jesús, te explico yo. ¿Sabes? Moisés dijo esto, porque tal. Y después hubo Isaías, profeta, y tal. No te olvides de Elías, que también habló esto y hizo esto, y después Ezequiel y Malaquías y Habacuc, una clase maravillosa, fenomenal, para explicar que todo el Antiguo Testamento hablaba de Jesús. Que toda la palabra de Dios conocida por los judíos hablaba de Jesús y dejaba claro su misterio. La Sagrada Escritura sí sabe lo que pasó con Jesús. Eres tú el único que no sabes, Eva. Espérate un poco que te explico cómo son las cosas. Y comenzando por Moisés, pasa todos los profetas y les explica. Y por eso no nos ardía el corazón cuando nos explicaba las Escrituras. La palabra de Dios debe ser algo muy vivo, penetrante en nuestra alma. Es necesario que cada uno entre en contacto con la palabra de Dios, que hable con Jesús a través de su palabra. Esta explicación de Cristo no es algo que se queda y solo en el pasado. Y pensamos, qué pena que el evangelista no escribió toda la explicación. Sencillamente dice, empezando por Moisés, pasando por los profetas, explicó. Pero ¿por qué, San Lucas? ¿Por qué no escribiste? ¿Cuál es la explicación? Pero Cristo nos la explica hoy, si meditamos con calma. Amar, por lo tanto, la palabra de Dios. tener hambre de ella. Ayer en la clase ya don Carlos nos hablaba de esto, de despertar ya con hambre de la palabra de Dios. Que no quedemos solo en, bueno, tengo que cumplir la norma del Evangelio. Es muy, no sé, es como hacer muy poco, no sé, no tengo las palabras en español para explicar, pero casi, no es así, pero es casi como despreciar un poco la palabra de Dios. Bueno, ya cumplí, ya hice 5 minutos, he leído el Evangelio, ya, se acabó, perfecto, otra cosa. Es necesario habitar en la palabra de Dios. Sacar de ella, de la palabra de Dios, del Evangelio, luces para nuestra vida. No sea un problema personal que tenga de vida espiritual, un problema afectivo, una dificultad con alguien del centro o de una cosa de trabajo, o un problema familiar con nuestra familia de sangre. No, las dificultades que tenemos todos, o las decisiones, no dificultades, pero decisiones que tenemos que tomar. A veces pensamos, está bien pensar, ¿no?, en las cosas, pero no sería bueno también escuchar lo que dice el Señor. El Señor, dame tu luz para descubrir tu palabra, para descubrir por dónde quieres llevarme. No cansarse nunca de meditar en la palabra de Dios, de querer sacar más jugo siempre que leemos un pasaje ya súper conocido de la palabra de Dios. Que nos pase con nosotros esto de, bueno, Jesús dijo, un hombre tenía 2 hijos, el hijo más pequeño dijo, padre, ya sé, hijo pródigo, ya. Y ya ni leo casi, porque ya sé qué pasaje es. No, léetelo otra vez. Una vez una mujer, lo voy a decir porque no tengo ni idea de quién sea la mujer, en Brasil, con un retiro, no sé qué era, ya no tengo ni idea. Pero vino y dijo, don Guillermo, por favor, dime alguna idea de un libro para ayudar mi oración. Yo dije, bueno, hay varios, pero en primer lugar, el Evangelio. No, Evangelio ya lo he leído. ¿Qué otra cosa? Bueno, no se puede hacer así. No se puede decir esto del Evangelio. No, ya lo he leído. Es algo que es la palabra de Dios que nos alimenta todos los días, como un alimento que necesitamos todos los días. No, es que como ya comí ayer, ya, no hace falta hasta el final de mis días. Si es así, el final de los días está cerca, ¿no? Si ya no voy a comer nada, ¿no? Es el Evangelio, hay que leerlo y meditarlo. Imaginaos si nuestro Padre, no sé si aquí hay alguna, creo que no, es porque sois todas jóvenes, ¿no? Pero si alguna conoció, estuvo con nuestro Padre alguna vez, pero con el Padre, y si nuestro Padre o el Padre te dice algo concreto, tú, hija mía, y tal, y dice, da un consejo, y vamos a quedar con aquello, sí, qué bonito que dijo a mí, entonces esto es fundamental en mi vida, tengo que profundizar. No diríamos, bueno, el Padre dijo, pero ya, ok, no. El Padre me dijo personalmente esto para mí, para mi vida espiritual, para el apostolado. Bueno, sabéis que no sé cómo se hace ahora, pero cuando me ordené, que fue en el 2003, había la costumbre, que duró muchos años, que el Padre, don Javier, entonces, hablaba, ¿no? Hacíamos la charla con el Padre, todos los diáconos, antes de la ordenación diaconal, todos hacíamos un día la charla con el Padre. Y entonces era un momento muy esperado, ¿no? Estar a solas con el Padre, hablar como 20 minutos, media hora, ¿no? Y entonces estaba muy ilusionado. Pero entonces me llamaron un día, vivía ya en la parroquia de nuestro Padre, entonces, Y me llamaron, no, no me acuerdo quién, y dijo, bueno, mañana a las 6 tienes la charla con el padre. ¿Te va bien este horario? Obvio, ¿no? Paraba, dejaba todo para estar con el padre. Y me dijeron otra cosa que desobedecí tranquilamente, ¿no? Pero es una charla normal, como la charla que tendrías esta semana con tu director, hablas normal, no hace falta preparar nada especial para hablar con el padre. Ajá, ok. Y preparé una charla enorme, hablando de la vida y todo. Quería estar como 2 horas ahí hablando de la vida con el padre. Pero no fue posible, ¿no? Porque hablaba y el padre fue muy cariñoso, todo, pero daba consejos sencillos, ¿no? Bueno, haz esto, no te preocupes, y esto, tal. Entonces, una de las cosas, me habló, por ejemplo, de hacer muchos actos de amor a Dios cuando saliese en la calle para mantener el espíritu de oración. Entonces, me tengo grabado esto. Nuestro padre, el padre decía que dile al Señor que quieres hacerle un acto de amor cada vez que este coche que está pasando dé un giro en la rueda. Entonces, son millares y millares de actos de amor. Entonces, dijo esto, por ejemplo. Pero justo cuando llegué, le dice, padre, estoy muy contento por la ordenación que va a ser ahora, ¿no?, en una semana. Pero estoy un poco preocupado también, porque nunca me ordené antes. No sé cómo va a ser la vida de cura y todo. Entonces estaba un poco tenso, un poco preocupado. Y el padre me dijo, bueno, ponte en las manos de la providencia divina. Cuando pitaste tampoco sabía muy bien qué iba a pasar, ¿no?, en el futuro. Eso sí, ¿verdad, padre? Entonces, y la providencia divina te fue llevando. Cuando te dijeron de salir de Brasil y venir a Italia y estudiar aquí, no sabías cómo iba a ser, cambiar el país, cambiar. Pero viniste y la providencia divina te fue llevando y no pasó nada, está todo muy bien. Ahora es otro paso. Ponte en las manos de la providencia divina y ella cuidará de ti. ¿Alguna preocupación más? Después de eso, no. Ya está. Ok. Pero me apunté toda la charla después, ¿no? Escribí todo, medité mucho tiempo en aquello, porque es palabra del Padre para mi vida espiritual. Después hicimos una cosa que no, en general no se hace, ¿no?, en la charla, pero es llamar a todos los otros que nos ordenábamos. ¿Y qué te dijo el Padre? ¿Qué te dijo? ¿Cómo fue? No fue nada, una cosa absurda, pero bueno. Y esto. Pero entonces, si el Padre me dice algo y esto me toca en el fondo del alma y quiero seguir, mucho más cuando Dios me dice algo. Bueno, el Padre es el camino que Dios usa para hablarnos también. La charla es el camino que Dios usa. Pero la Sagrada Escritura es palabra de Dios directa, en la fuente, digamos. Dios dice algo a mí. Perdón, Señor, por las veces que no profundicé en tu palabra. No dejé arder mi corazón con tu palabra. Que la he leído de una manera un poco superficial, no sé, solo para cumplir. Qué triste, ¿no?, es la vida nuestra cuando hacemos las cosas solo para cumplir, especialmente las cosas de la vida espiritual. Cuando leo el breviario, por ejemplo, me confieso aquí delante de todas, ¿no?, y lo leo rápido y no, ni me acuerdo de qué acabo de leer. Un texto, no sé, de un padre de la iglesia. Y acabo y digo, ¿quién escribió esto mismo? Y vuelvo ahí para ver quién fue. ¿Sabes por qué estaba desatento? ¿Por qué no? Perdón, Señor, por la prisa, por la falta de atención, de profundizar en tu palabra. Bueno, cada uno haga como quiera. No hay una regla fija para meditar en cómo se hace para meditar en la Sagrada Escritura, pero una vez se habló en un documento oficial de la Iglesia, lo escribió el Papa Benedicto XVI, sobre la Lectio Divina. Creo que lo habéis leído. Es un documento después del sínodo sobre la palabra de Dios. El Papa escribió un documento que se llama Verbum Domini. Entonces, quien quiera después, voy a leer unos pasajes aquí. Quien quiera leer otra vez, está esta parte que nos enseña a meditar con la Sagrada Escritura, está en los números 86 y 87 de Verbum Domini. Entonces cita, por ejemplo, a Orígenes: dedícate a la lección de las divinas escrituras, escribía Orígenes. Aplícate a esto con perseverancia. Esfuérzate en la lección con la intención de creer y de agradar a Dios. Si durante la lección te encuentras ante una puerta cerrada, llama y te abrirá el guardián del que Jesús ha dicho, el guardián se la abrirá. Aplicándote así a la lección divina, busca con lealtad y confianza inquebrantable en Dios el sentido de las divinas escrituras, que se encierra en ellas con abundancia. Pero no has de contentarte con llamar y buscar. Para comprender las cosas de Dios te es absolutamente necesaria la oración. Precisamente para exhortarnos a ella, el Salvador no solamente nos ha dicho, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, sino que ha añadido, pedid y recibiréis. Y entonces el Papa, Benedicto XVI, dice, quisiera recordar aquí brevemente cuáles son los pasos fundamentales de cómo hacer, un modo de hacer. Digo, no es que sea necesario, ¿no? Nuestro Padre nos dejó libres para hacer como quiera cada uno, ¿no? Es necesario, creo que, profundizar en la palabra de Dios, porque es palabra de Dios. Pero aquí dice, da esta sugerencia el Papa. Se comienza con la lectura, lección del texto, que suscita la cuestión sobre el conocimiento de su contenido auténtico. ¿Qué dice el texto bíblico en sí mismo? Primero, el sentido literal del texto. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Qué significa esto? Si en este momento se corre el riesgo de que el texto se convierta solo en un pretexto para no salir nunca de nuestros pensamientos. Esto pasa a veces. No sé, no, es que no tengo un ejemplo. Esto de que los apóstoles, los discípulos no reconocen que es Jesús y yo tengo que reconocer, entonces importante reconocer, hay gente de casa que no reconoce que yo hago bien las cosas y también hay gente, ¿sabes? No sé si me explico, ¿no? Uno coge una frase del Evangelio y la aplica sin pensar en el sentido de lo que está diciendo, todo el contexto. Aplica a los otros, a los demás. ¿Pero qué dice el texto bíblico en sí mismo? Sigue después la meditación, meditatio, en que la cuestión es ¿qué nos dice el texto bíblico a nosotros? Primero, ¿qué dice el texto en sí mismo? Después, ¿qué dice a nosotros? Aquí, cada uno personalmente, pero también comunitariamente, debe dejarse interpelar y examinar, pues no se trata ya de considerar palabras pronunciadas en el pasado, sino en el presente. Estas palabras Jesús me las dice a mí. No las dice a nosotros. ¿No? Y eso de escuchar cómo otras personas interpretan la palabra de Dios a veces ayuda. Ayer en la clase con don Carlos, no le digáis que le hago elogios, hacer elogios, no sé cómo se dice, que hablo bien de él. Bueno, es que trató la misma cosa que habíamos hablado en la meditación del pasaje de la Magdalena, pero sacó luces nuevas, dijo cosas interesantes, ¿no? Que está fijada en Jesús y ni se da cuenta del ángel, por ejemplo. Yo había pensado, nunca había pensado esto. Después de uno medita muchas veces, lee, saca ideas y escucha a otros después hablando, hay más cosas, es un tesoro infinito la palabra de Dios. Se llega sucesivamente al momento de la oración, oratio, que supone la pregunta, ¿qué decimos nosotros al Señor como respuesta a su palabra? ¿Qué dice el texto en sí mismo? ¿Qué dice a mí? Y ahora la oración, ¿cómo contesto yo? ¿Qué digo yo al Señor como respuesta a su palabra? La oración como petición, intercesión, agradecimiento y alabanza es el primer modo con el que la palabra nos cambia. Entonces, la palabra tiene un poder de cambiarnos. Por último, la lección divina concluye con la contemplación, contemplatio, durante la cual aceptamos como don de Dios su propia mirada al juzgar la realidad y nos preguntamos qué conversión de la mente, del corazón y de la vida nos pide el Señor. San Pablo en la carta a los Romanos dice: no os ajustéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente, para que sepáis discernir lo que es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que agrada, lo perfecto. Es que sin la palabra de Dios podemos, no sé, vivir una vida un poco según las categorías del mundo. No os ajustéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente para buscar la voluntad de Dios. Y esto se hace meditando también, ¿no?, escuchándolo, el modo de hablar de Dios, para ver las cosas como Dios de que vea con tus ojos, Cristo mío, Jesús de mi alma. En efecto, la contemplación tiende a crear en nosotros una visión sapiencial, según Dios, de la realidad y a formar en nosotros la mente de Cristo. No es esto, ver que yo vea con tus ojos, Cristo mío, Jesús de mi alma. Y dice el Papa Benedicto, la contemplación tiende a crear en nosotros una visión sapiencial, según Dios, de la realidad y a formar en nosotros la mente de Cristo. Y sigue el Papa, la palabra de Dios se presenta aquí como criterio de discernimiento, es viva y eficaz, más tajante que la espada de doble filo, penetrante hasta el punto donde se dividen alma y espíritu, coyunturas y tuétanos. Tuétanos, yo ni entiendo muy bien qué es esto, esta palabra aquí. Coyunturas y tuétanos. Bueno, después voy a leer en portugués cómo es este pasaje. Juzga los deseos e intenciones del corazón. Conviene recordar, además, que la lección divina no termina su proceso hasta que no se llega a la acción, axio, que mueve la vida del creyente a convertirse en don para los demás por la caridad. Después, en el mismo documento, es cuando el Papa cita, creo que es el único documento oficial, un Papa cita a nuestro Padre, hablando de los santos, ¿no?, que cada uno hace que brille un rayo de la luz de la palabra de Dios en su vida, ¿no? Y va hablando de San Juan Bosco, San Ignacio de Loyola, San Juan María Vianney, Padre Pío, y dice, y en San José María Escrivá y en su predicación sobre la llamada universal a la santidad. Entonces, es algo que la vida de nuestro Padre fue muy trabajada por la palabra de Dios. Hay uno de estos artículos de, ¿cómo se llama?, de Studia Documenta, que habla de los textos de la Sagrada Escritura más meditados por nuestro Padre. Bueno, esto que quería que meditáramos hoy, que no es cosa de protestantes, ¿no? Es que había en épocas pasadas, a lo mejor la gente ve, no, nosotros vivimos catecismo, que dices, sí, claro, hay muchas cosas más en la iglesia, pero lo fundamental es la palabra de Dios. Jesús presente en la palabra y en el pan, aquí en el sagrario. Nuestro Padre decía que llegaremos a la comunión con el Señor, a la intimidad con Cristo, a través del pan y de la palabra. Que María Santísima, nuestra Madre, que ha meditado mucho la Sagrada Escritura, no seguro, por el Magnificat, por ejemplo, que cuando lo reza, se ve que está muy basado en la Sagrada Escritura, en su meditación personal. Que ella nos ayude. Madre mía, ayúdame a escuchar a tu Hijo, a hablar con Él, a dejar que la palabra de tu Hijo me cambie el corazón. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos, inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.